la cuide hasta que lleguen mejores días sin utopía. La vida sería un ensayo para la muerte. Hay utopía. Como te quiero, porque les alborotas el gallinero. Ay, ay, utopía, y alumbras los candiles del nuevo día.
Bueno, pues empezamos con nuestros primeros invitados en esta parte del directo esta mañana. Qué mejor lugar que para cambiar el mundo, decía el tema musical. Radio Colores es uno de ellos. Bueno, pues están aquí en la mesa con nosotros Hafidi, que es argelino. Buenos días, Hafidi.
Buenos días.
¿La primera vez que estás en una radio?
Sí, la primera vez.
Bueno, pues no será la última, ya te invitaremos más a Radio Colores. Y Julián López, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Julián López ya es compañero de la radio, hace un programa, La Estaca, con Juan, con Mai, y bueno, más conocido por Juli. Juli, un hombre del campo, ¿no?
Así es. Así es. Siempre he sido de campo. Y orgulloso de ser de campo.
La primera vez que te conocí, que te presenté, me dijiste un hombre del campo. Uh-huh. Y entonces yo me he quedado con eso. Hafidi está en el proyecto de Amayuelas de Volver al Campo. Ahora nos cuenta su historia, su trayectoria, cómo llegó aquí y, bueno, sus expectativas de futuro, porque creo, nos decías ahora al entrar, que vas a empezar a trabajar, ¿no?
Sí.
Y que ya tienes ahí los papeles formalizados. Bueno, pues lo primero, darte la enhorabuena por eso, y nos alegramos muchísimo. Y Julián López es un campesino, un hombre del campo, está ya jubilado, pero ha estado acompañando en la huerta y a estos chicos que están en el proyecto de Volver al Campo. Una experiencia muy interesante. Hoy vamos a hablar de la inmigración, pero en los términos estos cotidianos, en la acogida, ¿no? ¿Cómo se da? ¿Cómo una persona como Juli acompaña a Hafidi y a otros muchos chicos y les enseña a vivir en... les acoge y les introduce en la vida, ¿no? En la búsqueda de trabajo, en la formación, bueno, en que se sientan bien aquí, ¿no? Y bueno, y Hafidi desde su experiencia. Así que no sé si quieres, Juli, tú que le conoces mucho más, puedes ir hablando de su trayectoria y de su experiencia con él. Como ya tienes experiencia radiofónica, te dejo un poco de entrevistador.
Amigo Hafid, nos gustaría que nos dirías por qué decides venirte a España.
Es que yo cuando... estuve en Argelia, pues muchas veces que pensaba que cambiar mi idioma para conocer el mundo, para hacer muchas cosas en mi vida, por eso.
¿Tú cuando decides venirte a España, qué les dices a tus padres?
A mí no le digo nada, es que cuando una persona dice a su madre que voy a marchar o algo así, pues ella no quiere dejar a su hijo a sufrir o algo así, ¿sabes?
Yo me acuerdo, Hafid, cuando estabas muchas mañanas conmigo, que nos sentábamos, hablábamos de la familia, de nuestros padres, y siempre me decías, tengo que hablar con mi madre, la palabra era mi madre. La sentías mucho y la sentías, me imagino, que con todas las ganas de verla y abrazarla.
Sí, claro, sí. Tengo ganas de ver a mi madre, hombre.
Es la mejor consejera que tenemos.
Sí.
Es lo que mejor podemos querer. ¿Todos los días te acuerdas de ella?
Sí, claro.
¿Y todos los días hablas por teléfono con ella?
Sí. Está en mi memoria.
Nunca faltará.
Nunca.
Y siempre, siempre... la comentas lo mal o lo bien, tus cosillas que te suelen pasar a lo largo de este trayecto que has hecho desde Argelia hasta aquí.
Sí.
¿Y qué te dice tu madre?
Alguna vez dice que vuelve a Argelia o para estar con nosotros, para quedar con nosotros, para tomarnos un café o un té o charlar con ellos. y yo le digo que no puedo ahora, si no tengo papeles, pues nada, hasta que ya tengo papeles y puedo visitarlos, andar con ellos.
¿Alguna vez has pensado en volverte a Argelia?
Sí, muchas veces, pero con papeles y con trabajo, con coche, con dinero, sí, para traer un regalo para mi madre, para toda la familia.
El mayor regalo de una madre es que la hables todos los días, sí, y la tengas en el corazón. Yohafit, ¿es dura la vida de un migrante en España hasta que encuentra un trabajo y regulariza todos sus papeles? Tú, cuando has estado aquí, nosotros, yo lo sé porque hemos hablado muchas veces, se te cae el alma encima cuando ves que no puedes, que eres impotente, que no puedes salir, que no tengo ni para comprar muchas veces una tarjeta de teléfono.
Sí.
¿Eso qué te hace? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué ganas te dan de hacer en ese momento de la vida?
Hombre, si te sientes triste o malo, para es que no tienes para cargar el móvil o para hablar con tu familia o algo así, sí, no es fácil, hombre, es duro.
Más duro es cuando una madre está mala y tú estás a la distancia y no puedes abrazarla.
Sí, eso también.
Es muy duro, ¿verdad?
Sí, muy duro, sí.
Es decir, la migración no es un capricho.
Ya. Yeah. A veces si piensas que vuelve sin nada, para solo coger tu madre o abrazarla o algo así.
Tú, cuando veas a tu familia, ¿qué vas a hacer? Cuando les veas cara a cara.
Hombre, si no es fácil.
¿Ganas te queda?
Sí, tengo ganas de verlos.
Nuestra utopía, hoy es el día de la utopía, nuestra utopía, que puede ser realidad el día de mañana, las utopías suelen ser realidad. Y hay que vivir de ellas, hay que soñar con una utopía. Muchas mañanas cuando estamos tomando un café juntos o hablamos, os digo, tengo el avión aparcado a la puerta.
Sí.
Cuéntaselo.
Estoy siempre. Dices que hay un avión, que vamos a ir a visitar Argelia, Senegal, Marruecos, y volvemos. Yo te digo que tú vas a volver y nosotros no podemos volver.
Algún día será realidad, Javid. Sí. Algún día puede ser realidad. Ojalá. Por eso hay que pensar en la utopía.
El avión está a la puerta. Que el avión estará a la puerta.
Yo creo que lo vamos a conseguir. Bueno, tomaré cuando vengáis a alguno de vosotros, pues que saque el carnet de piloto. El avión le tengo que dar la puerta.
Mi hija
es el piloto.
¿Cuánto tiempo llevas aquí, Javi?
Pues tengo un año y 9 meses en proyecto de volviendo al campo. En España en total 3 años.
Antes de estar aquí, ¿dónde estabas?
En Soria.
En Soria.
Sí.
¿Buscándote la vida, trabajando?
No, estaba... No?
¿También en otro proyecto?
Con un compañero mío de Argelia, es un amigo mío, que él vive ahí en Soria y yo estaba con él.
Y,
un año.
¿Y ir al proyecto a Mayuelas, cómo llegaste allí?
Pues es que si fallé... Una fundación de Sipaim que está ahí en Soria, que ya mandaron aquí en este proyecto, de volviendo al campo.
Te lo propusieron y fuiste allí. Y allí conociste a Julián. Julián, ¿tú qué es lo que hace, que decías, por las mañanas estás con ellos, pero qué es lo que has hecho con ellos a lo largo de todo este tiempo? ¿Has estado en la huerta con ellos enseñándoles?
Yo me he dedicado, les enseñaba lo que era la huerta, les enseñaba un poco de lo que sé de campo.
Que sabes mucho, eres un hombre de
campo. Hacíamos arreglos en la casa, entre todos. Pues todo eso te lleva a introducirte dentro de su cuerpo, de su alma, como digo yo. Y un día y otro día, y te levantas de la cama y dices, voy a ver a los chavales, voy a ver qué están haciendo. Vives con ellos. Eso es muy emocionante, eso de estar entre ellos y poco a poco saber los problemas de cada uno, porque ellos no te los cuentan si no estás metido entre ellos, llevas tiempo entre ellos y un día tienen la confianza y te cuentan sus penurias o su familia, cómo viven o cómo son. eso te llega a impactar de tal manera que parece que no les puedes olvidar, que es uno más de la familia, un grupillo que tienes, gente más de la familia, que te llaman a cualquier hora del día y acudes a tu pastilla. Eso te llena y te hace ser fuerte, además. Y veis la realidad de la gente. La realidad de la gente no es lo que hoy se oye, se comenta, viene en una tele, viene en una radio o en grupos. No, no, hay que estar entre ellos y saber cómo sufren y lo que están pasando. No vienen por capricho, vienen por una necesidad. Yo os voy a hacer un comentario. Yo tengo una carta de un chaval que pasó por el proyecto, que no la puedo publicar, me ha prohibido publicarla, pero sí os voy a decir que él, en su trayecto de casi de 3 o 4 meses que estuvo recorriendo el desierto, que le hizo andando desde Camerún, hubo momentos donde fue violado. Es muy duro. Donde le quitaban el dinero constantemente o lo que llevaba. Donde tenía que andar descalzo por la arena. Son cosas que se te quedan muy clavadas. Pero lo que más me impactó, lo que también me hizo mucha ilusión, es uno que me dice un día, dice, yo le preguntaba, digo, a ver, ¿cómo te dio por venir? Dice, estábamos tomando un té y no teníamos dinero para azúcar. Éramos un grupo de amigos y dijimos, ahora nos vamos a Europa. Sin decir nada en casa, se cogieron y se vinieron hasta Marruecos. Ellos eran de Guinea, me parece. Se vinieron hasta Marruecos.
Y... Tengo que hables al micro. Que hables al micro.
Se vinieron hasta Marruecos y una vez que estaba en Marruecos llamó a su madre y la dijo, madre, me he venido porque voy a cruzar para España, me vengo a Europa. Y le dijo su madre, no te muevas de ahí, voy a buscar dinero donde sea, te pago billetes, te pago todo y te vienes a casa. Su madre vendió las cabras, le mandó el dinero y con ese dinero pudo pagar la patera y pasarse. No hizo caso a su madre. ¿Qué va a sentir, como dice Jafit, una madre con su hijo? Pues es triste y la duele mucho. Ese chaval tenía una historia bastante larga, pero era una anécdota que nos contaba, donde para hacer otra parte, me parece que también del dinero, me estaba así acordando, estuvo casi un año en Marruecos trabajando, en la construcción, dormía en la calle. Os quiero decir que no es venir a Europa y decir, ale, me monto en una barca. No. Venir a Europa desde que estás en África ya vale 2.000, 2.500 euros ese viaje. En una patera donde vas a perder la vida. Donde estás expuesto a perderla. Donde montan acaso 40 personas en una patera y llegan 20. Es muy jodido la vida. Es muy triste comentar esos casos. Lo que oímos, y nos dicen 3.000 personas se han ahogado en patera. Me parece que lo decían a primeros de año. Yo creo que esa no es la realidad. Podemos hablar de muchísimos más que no conocemos, que no se sabe, pero muchísimos más.
Sí, me gusta lo que has dicho en cuanto a la inmigración, porque cuando se habla a veces de la inmigración se habla de números sin poner sin mirar a los rostros, a la gente. Lo que tú dices, hay que convivir con la gente para ver el sufrimiento de la gente y entenderlo, ¿no? Entonces esa parte vital que tú has expresado. Pero quiero volver un poco al tema de lo de volver al campo, ¿no? Jafi, tú cuando llegaste aquí a Mayuelas, empezaste como una casa, convivir con otros compañeros, el campo que aprendiste, es que te enseñaba Juli, ¿cómo era? ¿Qué sabes hoy del campo?
Pues en la huerta, y si trabajamos en la huerta, sacar las patatas, sembrar cebollas, ajos, tomate, esas cosas. Y también en la finca de Jeromo, también con los animales, sacar las ovejas al campo, pasear un poco con ellas, y echar la comida a las gallinas, un poco eso.
Y eso, Juli, ¿qué os decía? ¿Cómo se siembra una patata?
La huerta que nosotros tenemos en Amayuelas, como la que hay aquí en Los Erizos, es para su autoconsumo.
Sí.
Y es de lo que ellos tienen que aprender y comer. No, no solemos vender nada de nada. Es totalmente su autoconsumo.
Sí, es para nosotros.
No sé, además de trabajar, ¿tú con qué formación salías de, o qué habías? ¿Habías ido a la escuela en Argelia o qué
pues,
sabías?
Yo soy carnicero, yo sabía manejar muy bien la carnicería.
La carnicería.
Sí.
Eso lo hacías en Argelia.
Sí, y trabajaba en Argelia en la carnicería de mi familia y yo.
Ah, o sea, tenías sí. Una carnicería. Y aquí en España has aprendido en la carnicería, al campo, ¿no? Eso. Pero a nivel de la escuela, ¿qué fuiste a la escuela? ¿No fuiste?
Sí.
O, sí.
Y fui a la escuela ahí y aprendí muchas cosas. Sí.
Hablas bastante bien español. ¿Eso dónde lo has aprendido? ¿Aquí en España?
Sí, aquí en España.
¿En el día a día has asistido a algún tipo de escuela
sí,
o de cursos?
Estuve estudiando en Sipaim, ahí en Soria. Con ellos aprendí el español.
Uh-huh. ¿Y aquí en Amayuelas también has
también
tenido...?
También tenemos clases de español con nuestra profesora.
¿Y qué más cosas de así a nivel de formación?
También el teatro.
¿Teatro?
Sí, hicimos el teatro muchas veces en Amayuelas.
Uh-huh. Y bueno, y tu experiencia, porque decías antes, Juli, que tú les enseñabas también cosas de la casa, que cosas de la casa, de cómo estar, eso que es a fregar, a barrer, a hábitos que hay que tener de limpieza o qué.
No, la cuestión de la casa era intentar mantenerla un poco ordenada, arreglada, si se nos caía un estrullón le corregíamos, si había que poner una teja intentábamos corregirlo, ponerla. Arreglar una escalera, una cocina, cosas de esas,
sí.
De la limpieza. Hay una persona que todos los días les hace la visita, que es la única persona que está en, que está media jornada, aunque no se haga jornada completa o más, y sí, les mantiene un poco, les dice hay que limpiar, hay que fregar, y les ordena la limpieza todos los días, según se levantan de la cama, que me parece que es a las 8:30, ¿no?
Sí,
ocho
a las
8:30. Tienen que limpiar baños, escaleras, pasillos, etcétera. Todo eso lo tienen que tener al orden. Y después su desayuno y a partir de ahí ya nos íbamos a hacer los trabajillos a la huerta o a la finca, lo que nos tocaba.
Y luego eso, relatando en eso, es lo que es un día a día. Y luego por la tarde la comida que la hacíais también allí en la casa, la preparabais
vosotros. Sí, comimos
vosotros,
juntos todos, como una familia ahí. Y por la noche también, la cena.
¿Y eso os lo preparan o tenéis que preparar vosotros?
Nosotros tenemos que preparar la comida.
Sí, con el producto que tenéis en la huerta preparáis...
Sí. Y por la tarde, tenemos la tarde libre, jugamos el fútbol ahí en Amayuelas. Con los chicos de San Cibrián, con los chicos de Amayuelas de arriba. Ajá. Ahí entre nosotros, hacemos un partido.
¿Y lo del teatro? ¿Qué es? ¿Que participéis en algún taller de teatro con alguien? O...
Solo enseñamos nuestro camino, cómo llegamos aquí en España y esas cosas.
Uh-huh. O sea, hicisteis un teatro relatando un poco vuestra
sí.
Experiencia de vida.
Mercedes Herrero las ayuda a hacer teatro.
Ah, entonces estáis con la mejor actriz de Castilla y León haciendo teatro.
Ellos tres o cuatro veces a la semana, unos días tienen clases de español, otros días tienen clases de economía, tienen una horilla al día, una hora, hora y media. Ellos como así aprenden y les enseñamos, ellos queremos que sepan también lo que es la vida, cómo se vive la vida real, y también queremos que nadie les engañe cuando salgan a la calle. Pues todo eso... Hay gente voluntaria que se dedica a darles clase.
¿Cuántas personas estáis ahora de fuera, vamos, que inmigrantes?
¿Que están trabajando?
Que estáis en Amayuelas.
Ah, cuatro personas.
Cuatro ahí. Personas.
Y aquí en Palencia tres.
En Palencia tres porque están ya trabajando en Palencia.
Sí.
No.
En la huerta.
Ah, en la huerta.
En la huerta que tenemos aquí en Palencia son los chavales que se encargan de la huerta. Con otra persona, otras dos personas que les enseña a manejar la huerta.
Pero que luego van a Amayuelas a vivir, viven aquí en Palencia.
No, viven en Palencia.
Ah, viven sí. en Palencia, sí. Tienen la vida ya como independizada, de alguna manera.
Sí.
Tienen todo. Nos comentabais antes que tú ya has formalizado los papeles.
Sí, ayer.
Que te felicitábamos y vas a empezar a trabajar.
Sí.
¿Dónde vas a trabajar?
En Manquillos.
En Manquillos. Me refería también a qué, qué
labor. Una ganadería.
Ah, bueno, de ganado, ¿sabes, no?
Sí.
¿Y qué es lo que vas a hacer?
Ordeñar las ovejas.
Y eso para eso estás preparado, ¿no?
Sí.
Eso sí que eso ya lo traías sabido desde Argelia, ¿no?
Sí.
¿Y qué supone para ti el tener este trabajillo o trabajo?
Pues bien, a mí me gusta este trabajo.
¿Y te gustaría seguir aquí en España, en Palencia? ¿Tus aspiraciones son moverte por el resto del estado o pasar la frontera española hacia Europa? ¿Qué expectativas tienes?
A mí me gustaría estar cerca del proyecto y ayudar a la gente como Juli, Enrique y todos.
O sea, ¿te gustaría quedarte aquí?
Sí. Uh-huh.
Juli.
A ver, dentro del proyecto tenemos la casa que tenemos en Amayuelas y tenemos un piso que nos ha dejado Cáritas aquí en Palencia. Los de Amayuelas también se dedican a cuidar su ganado, que su ganado es sus corderitos o sus ovejas que tienen para poder sacar carne, con sus gallinas y sus pollos, y también su huerta que tenemos en Amayuelas. Aquí en Palencia, los que viven aquí, los que están aquí, atienden una huerta que tienen que llamar la huerta de los erizos. Ellos van cambiándose cada 15 días. Unos van y otros vienen. Unos se quedan en Palencia y otros se quedan en Amayuelas. La cuestión ellos que tienen que intentar hacer su supervivencia, poder mantener de lo que produce la tierra o los animales, pero a la vez también hacen su compra. No solo va a ser comer verdura y carne. Hacen su compra, compran pescado, etcétera. Todos los meses se les suele dar 50 euros para que puedan ellos hablar con su familia por su teléfono o que se lo gasten en lo que quieran. No dependemos de nadie. Una ONG que nos echa una mano, que es de Madrid, Oruelo, que es la que nos agiliza los papeles, nos trae a los chavales ya con bien, no revisados, sino que ya saben los que más o menos pueden venir, porque nosotros aquí en les tenemos 3 días y damos el visto bueno, vuelven a venir 15 días para decir definitivamente si se van o se quedan. Esa es la labor que nosotros tenemos. Dependemos de nosotros mismos y de gente que nos ayuda, gente que también participa. Y yo muchas veces me pregunto, ¿y la administración? Pues yo no sé si está la administración para nosotros o para otros, no lo sé. No voy a querer entrar mucho en detalle porque este año hemos tenido problemas con ellos. Y me parece un poco absurdo que la pidas a la administración un poco de ayuda y te lo niegue. Eso te fastidia. Por eso muchas veces el tema de la migración no sabes quién dice bien y quién dice mal. No creo que no conocen la realidad, creo. Es lo que yo veo desde mi punto de vista. La migración la necesitamos y ojalá que la haya siempre. Todos hemos sido migrantes y hemos sido desde que yo creo que se creó el mundo. Hoy, porque estemos a estas alturas en unos países donde no, su economía es o sus gobiernos están en condiciones pésimas, pues es lógico que migren, igual que nos pasó a nosotros en la época de la guerra. ¿Qué pasa aquí en España? Pues que necesitamos gente para trabajar. Y qué bonito sería que según vienen en patera, que yo no les traería en patera, yo cogería un avión y o un autobús y diría, todos los que quieran venir, que no van a venir todos, no os preocupéis, que no van a venir todos.
Sobre todo porque las madres no les van a dejar.
Exacto.
Les van a poner.
Esa es la cuestión. ¿Qué haría? Pues yo me les formaría. Mira que necesitamos gente a la construcción, gente de mecánicos, gente de todo, para todos los trabajos se necesita personal. Les formaríamos y en poco tiempo esa gente podría estar trabajando en condiciones que les necesitamos. Ojo, que les necesitamos.
Sí, yo creo que hay gente que piensa en esa clave, necesitamos la inmigración,
claro.
Porque Europa envejece y España también, y el campo, bueno, el campo y la ciudad, en muchos sectores, incluso en la hostelería, ya está en manos de inmigrantes. lo que hace, la labor que haces tú, Juli, y lo que hace Alcampo es integrarles, aceptarles como uno más en la vida, ¿no? Que yo creo que es de lo que se trata, en la vida de la ciudad y del entorno. Porque a mí me da la impresión de que hay gente, hay políticos que hablan de que sí, necesitamos inmigración, pero que los traen como de segunda, clase, ¿no? Como de servidores, ¿no? Para servirnos, para hacer las tareas que nosotros no queremos hacer, pero que luego vivan alejados de nosotros, que luego estén, es un poco todo el ejemplo de cómo se explota la inmigración en las grandes explotaciones agrícolas, ¿no? Sobre todo en el sur, que sí, los inmigrantes, pero vienen a servirnos, vienen, les tenemos eso, como casi diríamos como siervos, como esclavos. Y el chip que tenemos que cambiar es que tenemos que mirar a los otros, aceptar su cultura, que vengan, verles y convivir con ellos, la riqueza que nos contabas tú, Juli, de vivir con ellos, ¿no?
Eso de vivir con ellos es muy bonito, eso de cambiar culturas es precioso, todo siempre vale. Pero como comentas, muchos migrantes vienen y son esclavos, muchísimos, son esclavos de nuestra sociedad. Cuando muchos dicen que no quieren a los migrantes, que tal, que mira lo que son, que no roban, eso es mentira, les estás utilizando para tu beneficio, no les estás dando, les estás usando como esclavos. Todo eso, si lo cortamos a cuajo, si lo cortamos como Dios manda, Seguro que tendríamos que, como antes os contaba, tendríamos que coger autobuses o aviones o lo que fuese para traer gente aquí para poder trabajar. No seamos racistas en esta vida, que todos tenemos la misma sangre y todos nos necesitamos. Acordémonos cuando nosotros emigrábamos para afuera, acordémonos que de España, por lo visto, de Canarias salió una patera América. Hablan de que salió una patera. Qué mal se pasa, y cuando hemos salido al extranjero también lo hemos pasado mal. Vamos a ser conscientes, por favor, y apoyemos a toda esta gente. Ojalá que cubran todos los puestos de trabajo que necesitamos, no aquí en España, sino en muchísimos países de Europa. No tenemos gente, el campo se queda solo, el campo se va a quedar con cuatro personas, la construcción no sé qué pasará, ni muchas cosas así de los trabajos. Pero son personas como nosotros y les necesitamos. Aportan mucho al país donde vienen, muchísimo.
Entre vosotros, porque me imagino, bueno, claro, vosotros traéis vuestra propia cultura, vuestra propia música. En Amayuelas hacéis algún tipo de, bueno, compartís con la gente, tú, Juli, escuchas música argelina o música árabe, y Jafid, tú, ¿qué música española te gusta?
Sí, a mí me gusta la música española. Escuchaba muchas veces.
Cuando vas para la casa y les oyes en su radio que están escuchando su música, es cierto que escuchan más música nuestra que la de ellos. Oye, ¿te gusta verles? ¿Te gusta oír esa música? No es que yo sea un experto en música. Después de todas, tenemos otro grupo, otra gente que también les da música.
Sí.
Les da clases de música, Carlos Herrero.
Claro, el NAN también.
El del NAN.
Con el mejor grupo de Castilla y León. Sí.
Antes ibais más a Tabanera a participar, sí, con ellos. Últimamente se va algo, pero no tanto como antes.
¿Y qué os enseñaba Carlos de música? ¿O qué era? ¿Compartir un poco vuestros ritmos con los ritmos que ellos hacen?
Es que Carlos sabe tocar la música africana. Sí. Y le gusta eso. Y a mí también,
sí.
Es que sabe tocar de todo.
Sí, porque Carlos hace una música folk de fusión, sí. Y ha viajado por ahí conociendo músicas, y es lo que hace también que os integre a vosotros, ¿no?
También toca con los huesos.
Sí, sí, con cantidad de instrumentos. Yeah. En Argelia, ¿qué tipo de instrumento musical o qué música así desde la cultura argelina se utiliza más, o es
el tambor, la guitarra y esas cosas, igual como aquí?
Claro, sí, porque no obstante, la música española, que se llama música española fundamentalmente a la del sur de la península, ¿no? Fue también con muchas raíces culturales del norte de África, ¿no?
Sí.
La guitarra española y eso, ¿no?
El grupo NAN tiene una canción dedicada a vosotros, a los migrantes, a los africanos.
Sí.
No me acuerdo ahora mismo, pero tiene una canción y es bien chula.
¿Y a Palencia venís a pasar, que sea, a tomar un café, al cine, a ver algún concierto? Sí. ¿Solís venir aquí? ¿Qué hacéis cuando venís a Palencia?
Cuando hay un concierto o fiesta o algo así, sí, venimos aquí en Palencia.
¿Cuándo es la última vez que habéis estado en una actividad cultural aquí?
A mí he estado el fin de semana.
El fin de semana que había
una
música.
Fiesta, no, es que había la fiesta ahí de Cordero en las novelas de abajo y vienen de Palencia y todos los chicos que han pasado por el proyecto.
Ah, pero que no te he entendido muy bien. ¿Que habéis venido de Amayuelas aquí a Palencia o al revés?
Al revés.
Ah, de aquí de Palencia han ido a una fiesta, sí, a Amayuelas.
Sí.
¿Y qué fiesta era?
La fiesta del Cordero.
Ah, la fiesta del Cordero. O sea, una fiesta del Cordero, pero sí. De vuestra cultura árabe,
eso,
¿no?
Sí.
Que era estos días, la fiesta del Cordero.
Sí. Ha sido el domingo.
Ha sido el domingo. Pero habrá participado también la gente del pueblo y eso, ¿no?
Sí.
Y la fiesta del Cordero es una fiesta grande, ¿no? Como
sí.
El día Nochebuena para los cristianos. ¿Y qué habéis hecho en la fiesta del Cordero?
Barbacoa, y matamos el Cordero, hacemos todo el día.
Todo el fiesta. Día. ¿Tú, Juli, has estado también en la fiesta del Cordero?
No fui.
No fuiste.
No fui, estuve fuera.
No.
Pero sí estaba invitado. Estaba invitado en Amayuelas con ellos y con más gente que también celebraban la fiesta. Y sí les dije a Omar, a Mané, a todos estos, digo, sí, voy a comer con vosotros. Y no estuve, me tuve que ir. Pero sí suelo ir con ellos.
Con ellos.
Es una fiesta que celebran ellos y todos los migrantes y que han pasado por el proyecto la celebran en Amayuelas.
Y
es
los,
lo que dice Jafet.
Sí, sí, oye, eso está muy interesante. Al año que viene vamos Radio Colores y nos invitáis. La gente que ha pasado por el proyecto es que se independiza, vive aquí en Palencia, independiente o como... ¿Cómo es? Por ejemplo,
cuando
todos estos que fueron a la fiesta del Cordero.
Son gente que están aquí en la zona de Palencia y es el día que celebran la fiesta, pues yo me apunto, voy, vengo. Son los que más o menos están por aquí. Otros que no han podido venir, que era la que yo quería haber ido a comer, también es porque tienen su trabajo y no les permitía venir. Todos los que han pasado por el proyecto... suelen estar más o menos ya independizados, cada uno hace su vida, unos están en Zaragoza, muchos están en Palencia, otros se van a Madrid, cada uno vuela donde encuentra un trabajo o le gusta, a unos les gusta la ciudad, a otros les gusta el pueblo. El primer año de trabajo es el que más o menos hay, hasta que no tienen regularizados todo bien todos los papeles, no pueden decir dónde voy y dónde me vengo. Sí. Es lo que les decimos, el primer año es así, es un poco más duro y ya después vosotros elegís. Tenemos gente que sí están en ganaderías y no están un año, ya llevan 3 y 4 años, es decir, están a gusto. Están en el campo, no penséis que es mal trabajo. Sabiéndole llevar y hoy que ya respetan su horario y no suelen hacer más de 8 horas, en época de invierno son 5 o 6. Yo como soy de campo, pues a mí me encanta. Pero Jafit es que era una historia que nos hubiese gustado haberla terminado. Jafit iba a ir a ejercer el pastoreo a Burgos.
Sí.
Sí.
Era su ilusión y era una ilusión de que nos llamaría la atención. Decir, anda, una cosa que no hay hoy día,
que
porque no hay mano de obra.
Sí.
Ir a ejercer el pastoreo al campo, con sus ovejas al campo.
¿Pero se ha cruzado este trabajo antes que pastoreo? No
nos rechazaron, pero había otra persona ya trabajando, por eso nos avisaron que se iba a ir, que quería alargarse, y nos dijeron, no, mira, necesitamos esto. Vale, pues fenomenal, Jafit. No ha sido por más.
Ya. ¿Y por qué te hubiera gustado ir de pastor?
A mí me gusta pasear con las ovejas en la montaña o algo así.
¿Te gusta más el campo que la ciudad?
El campo tranquilamente, sí. Si no hay ruidos o algo así, pues nada. Por eso me gusta el campo.
Sí, tú tienes 28 años y me imagino que tendrás proyecto de familia. no sé si tendrás novia o no, pero tendrás algún tipo de proyecto de familia. ¿Qué te gustaría, hacerlo, estar en un pueblo o en la ciudad?
Un pueblo mejor. Un
pueblo. Y al pastoreo, ¿qué irías? Con una radio también, ¿no?
Sí, con una radio.
Con una radio, así nos puedes escuchar por una radio de colores. Sí. Bueno, en el campo claro, es en una explotación ganadera, es diferente, ¿no? En Manquillo, donde vas,
sí,
a empezar ahora.
Sí, solo ordeñar con las máquinas y ya.
Sí, porque además ahora las máquinas, lo que decías, Juli, si ahora los tractores van casasolos, ¿no?
Sí, sí, salen de casa solitos, les das el botón
y ya está.
Y ya está a funcionar. Sí. Es verdad que hoy los adelantos son bien grandes. Os quería hacer otro comentario. Disponemos también en la asociación de una casa en San Cebrián, donde los chavales que van a trabajar a San Cebrián, ha habido un panadero. Ahora mismo tenemos a 7 personas trabajando en San Cebrián. Unos viven en una casa aparte, pero en la casa que tenemos en San Cebrián, para que por lo menos puedan tener su vivienda, porque en los pueblos escasea mucho la vivienda.
Sí, ese es un gran problema.
Y ese es uno de los problemas gordos que hay en el medio rural. Pues disponemos de una vivienda que ahora mismo está ocupada por 5 cubanos, familia, una casa grande, es grande. Y una ucraniana con su hijo. Bueno, y también
un argelino.
Y un argelino del proyecto que está trabajando en el ayuntamiento. Por lo menos tienen vivienda, hasta que ellos encuentren otra, busquen otro destino para ir a trabajar. La realidad de la gente migrante, pues la vivienda les entorpece mucho.
Claro, es que eso en cualquier trabajo, el tema de la vivienda es fundamental, porque vas a trabajar y ¿dónde vives? Y eso es fundamental.
Nos viene un chaval ahora también del proyecto que estaba en Segovia, viene a trabajar aquí a Palencia, no sé si va a los congelados que llamo yo, y mira que no le encontramos una habitación para él. Nos cuesta mucho, mucho, mucho.
En Palencia. Eso que entidades como Caritas colaboran en este aspecto con vosotros, ¿no?
Sí. Caritas participa con nosotros. Y no encontramos casa, una habitación, para decir, me quedo a vivir en ella, que muchos de ellos están en habitaciones, no tienen piso, muchos de ellos están en habitaciones.
Ya, y, o compartiendo difícil. Pisos también, ¿no?
Sí, también.
Y, Jafit, ¿tú tienes carnet de conducir para ir a Manquillos? ¿Vas, vienes o...?
Sí, tengo, pero de Argelia, ¿no?
De Argelia, no. O sea, tendrías que convalidar el de aquí.
Sí.
¿Y cómo vas a ir y venir a Manquillos?
Con la bici.
No,
tiene vivienda en Manquillos.
Tiene vivienda.
A donde va a trabajar le proporciona una vivienda.
Ah, pues estupendo.
Entonces. Es lo que nosotros cuando salen a trabajar es lo que intentamos, por lo menos que tengan una vivienda. Es lo que queremos. La vivienda es primordial para ello. No puedes hacerles ir y venir.
Sí, sí. ¿Y tu medio de transporte es la bicicleta?
Sí.
¿Tú qué crees que tendría que...? ¿Hay demasiados coches en España o en Europa o no? ¿O en Argelia también hay por el estilo?
Sí, hay muchos.
Muchos coches. ¿Tendría que haber menos o no?
Sí. En el campo hay menos.
En el campo hay menos. Bueno, no sé si hay algo más así que queráis comentar del proyecto, Juli, o algo más que decir.
No, pues no voy a comentaros más. ¿Acaso me vais a decir que este tío es un pesado? Este
no eres ningún pesado porque...
Que esté marginado, no sé.
Ya te digo que es muy interesante lo que nos cuentas y muy necesario, ¿no?
Es necesario.
Para que la gente no tenga miedo, no tenga miedo, porque muchas veces es miedo, ¿no? Es un rechazo producido por el miedo a los otros. Hay que mirar a la gente a la cara y ver la humanidad que hay detrás, el sufrimiento... Esa compasión también que tenemos que tener y ese acogimiento a la raza humana, ¿no?
No hay que tener
miedo. Y como iguales.
Exacto, no hay que tenerles miedo porque sea un africano, sea un hispano. Ellos tienen su cultura, nosotros tenemos la nuestra. Nosotros, la cultura nuestra, acaso, si lo miramos en ese aspecto que les miramos a reojo, a ellos tampoco les gustaría. Cada uno tiene su cultura y la cultura es bonita y apreciarla. Hay que valorarla, que vale la pena. Nos tenemos que respetar entre nosotros, tenemos que intentar que sean ciudadanos como nosotros, que sean personas como pájaros, los animales vuelan libremente o o los animales van libremente por ahí, nadie les pide el DNI ni les pide nada, son más inteligentes que nosotros. Nosotros teníamos que hacer lo mismo. Nos tenemos que respetar y poder tener una convivencia entre todos buena y que valga la pena.
Y esto nos lo dice un hombre del campo que ha convivido con, que está conviviendo con los inmigrantes y ayudándoles a integrarse. Jafí, ¿tú qué tienes que decir?
Pues tengo que agradecer a la Fundación de Volviendo al Campo, que muchas gracias por todo. Es que no es fácil para encontrar una fundación que te cuidas con el cariño, con todo que lo necesitas. Pues muchas gracias.
Bueno, pues desearte que te vaya muy bien en ese trabajo y que te vaya muy bien en la vida, que tengas un puedas hacer aquí tu proyecto de vida en tierras palentinas. Y nada, ya sabes que cuando quieras venir por Radio Colores y de contarnos cualquier cosa, estaremos encantados de recibirte a ti y a tus
gracias.
Compañeros. Nosotros sí que aquí sí que recibimos a la gente que venga de fuera. Las puertas de Radio Colores sí que están abiertas.
Jafit ha venido varias veces aquí ya a la universidad.
Pero a Radio Colores no habías estado.
No.
¿Has venido aquí? ¿A qué has venido?
Es que para estudiar aquí.
Ah, para estudiar español para extranjeros. Has estado estudiando aquí. Sí.
Tenemos migrantes que ya tienen su trabajo y vienen a la universidad.
Sí, aquí. Sí, efectivamente. Aquí en la Universidad Popular hay uno dentro del área de idiomas. Hay uno que es el de español para extranjeros y vienen bastante gente. Bien. Entonces tú has estado viniendo aquí a estudiar.
Sí.
¿Con quién venías o con quién has venido?
Con mi compañero Wada.
Sí, pero quiero decir que con qué profe.
Ah, no me acuerdo su nombre.
¿Hace unos años o no este año?
Ah. Año pasado.
El año pasado con Paz. Venías con Paz, con Maripaz. Bueno, pues nada, y ahora has venido a Radio Colores. La próxima vez que vengas por aquí, pasas y saludas.
Vale, gracias.
Que la próxima vez que vengamos, Jafit, ya venimos con la avioneta, la tenemos a la puerta. Ya venimos con un piloto, saludamos, estamos un ratito y nos vamos a tomar un café.
De pilotos podía hacer perfectamente, le encantaría a Edu, que le tenemos...
¿Te comprometes?
Que le tenemos ahí.
Bueno, vamos a recaudar para una avioneta. Cada fin de semana les llevamos a cada uno a su casa para que esté con la
Edu batería. Es un piloto virtual, ¿no? Uh-huh. Sueña, pilota aviones virtualmente.
Contigo.
En ese sueño contáis con Edu como piloto.
Bueno, hoy es el día de la utopía y tenemos que pensar en la
tenemos
realidad.
Tenemos que soñar.
Claro.
No se pueden hacer las cosas realidad si no las soñamos y las imaginamos antes.
Sí, señor.
Bueno, pues muchísimas gracias, Julián López, Juli, gracias. El hombre del campo, y Jafiz. Mucha suerte en la vida.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Continuamos en esta jornada de radio por la utopía. Os vamos a dejar con un poco de música.